Hola a todos y a todas, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal les está yendo esta semana? Espero que todo muy bien. Yo soy Ana Karen Iniestra y les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Me da mucho gusto que me acompañen este 10 de febrero del 2020 porque tendremos un podcast muy interesante y entretenido como todos los miércoles. Tengo el gusto de estar con Laura Brugués y Máximo Naso comentando los temas más importantes del momento. Comenzaremos el programa hablando sobre el Gober Precioso. En la madrugada de este miércoles se dio a conocer la resolución del juzgado segundo del Distrito de Quintana Roo, por medio del cual se dictó el auto de formal prisión contra Mario Marín, exgobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lidia Cacho. El priista reconoció formalmente la acusación que presentó en su contra la Fiscalía General de la República. Una buena noticia, sin duda, pero la justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y junto a él todos los autores intelectuales que permanecen prófugos 15 años después. Además, tiene que ser garantizada la reparación integral de los daños para Lidia Cacho y para su familia. Pero bueno, ahorita les vamos a dar toda la información y análisis al respecto. Y cambiando un poquito de tema, también en el podcast vamos a comentar el juicio político de Trump. Ayer el Senado estableció la constitucionalidad del proceso con una votación de 56 a favor contra 4. El cargo contra el exmandatario de Estados Unidos es incitación a la insurrección, esto por el papel que los demócratas argumentan que jugó en el ataque contra el Capitolio en enero de este año. Y aunque 6 republicanos se unieron a los demócratas en la votación para continuar, esto está muy por debajo de los 67 votos que requerirían para una condena. El partido de Joe Biden, los demócratas, necesita 17 votos republicanos para lograr que el juicio proceda. En las siguientes horas de hoy, en estos momentos más bien, las partes ya están comenzando a presentar su caso y ambas tienen 16 horas durante 4 días para defenderse. Y bueno, estoy de acuerdo con las reglas acordadas. Vamos a mantenerlos actualizados sobre este tema. ¿Ustedes qué creen que pase? ¿Podrán condenar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Conseguirán estos 17 votos republicanos o quedará absuelto? Pónganme su opinión en los comentarios, quiero leerlos, quiero debatir con ustedes. Y bueno, en fin, ya vamos a empezar. Por favor, ayúdenos compartiendo este podcast. Ya saben que lo pueden hacer vía WhatsApp, copiando y pegando el enlace a sus conocidos, compartiendo por Facebook, Twitter o YouTube. Solo así podemos hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Y bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí y por tu interés de mantenerte informado. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a seguir a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es muy importante estar informados y actualizados sobre lo que está pasando y sobre el proceso electoral 2021 en nuestro país, que es el más grande de la historia, con más de 20.000 cargos en disputa. Así que hay que vigilarlo para hacer más fuerte nuestra democracia y para hacer un cambio que hoy más que nunca es necesario. Y también te invito a que regales la magia del cine con Ticket Card de Cinemex. Puedes elegir una tarjeta de 5, 10, 14 o 20 boletos y así pues compartir un muy buen regalo con quien tú quieras. Puedes conocer las diferentes tarjetas en la página de cinemex.com y ahí conseguir un precio preferencial y consultar los términos y condiciones. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Muy buenos días, gracias Lau y Máximo por estar aquí. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo ven que el Gober Precioso podría pasar 12 años en el bote? Tenemos problemitas con el audio de Lau, pero Máximo, tú cuéntanos cómo ves.
No, pues yo les puedo decir que después de 14 años, pues Mario Marín ya no es el héroe de esta película, papá, y pues ahora le tocará rendir cuentas a la justicia, no por la red de pederastia, no por el tráfico de menores, no por la pornografía infantil, pero al menos sí por haber torturado a Lidia Cacho. Vamos a ver cómo se lleva este proceso y esperemos que no sea una cacería de brujas y un proceso pues estos que muchas veces sirven como distractores para la sociedad, ojalá que no sea caso.
Vamos a ver si Lau ya tiene audio. Lau, danos una señal si ya estás por ahí.
Sí, ya me escuchen.
Ya, hola. Ya te escuchamos, fuerte y claro, regresaste.
Pues sí, estaba escuchando que Lidia Cacho, pues en una entrevista con Carmen Aristegui, pues había acusado incluso a Olga Sánchez Cordero de complicidad en el caso de Pedracia, que involucra al gobernador precioso Mario Marín. Y bueno, pues veremos si se trata de una revancha, porque también hay actores de la 4T, pues también que tuvieron cierta relación o no, digámoslo así, ignoraron o menospreciaron este caso en su momento, y veamos a ver qué es lo que va a pasar en la medida en que se vaya desahogando este caso.
De los ministros tienes mucha razón, 6 votaron en contra de que se enjuiciara a Carlos Marín. 2 fueron mujeres y una de ellas fue Olga Sánchez Cordero. Recordemos que la pobre le tocó estar en la mañanera cuando se dieron todos estos hechos, ya no supo qué responder, nada más decía que él tenía el derecho de la presunción de inocencia. En fin, vamos a ver en qué resulta esto, pero de cierta manera yo sí creo que Olga Sánchez Cordero es cómplice de esto. Máximo, ¿tú qué piensas?
Sí, a ver, es que al final de cuentas ella, como se escudó la semana pasada, fue en decir que tenían un criterio diferente en aquel momento, cuando se da pues el dictamen de que cuando llegue el asunto a la corte, pues se trate de, hasta qué grado llegaban las violaciones a los derechos humanos. Y ella usa, en la corte supuestamente tenían un parámetro, ¿no? Que tenía que ver con la matanza que había ocurrido, me parece que en Acteal. Entonces, pues bajo esos términos, pues torturar a un periodista, pues no parecía un atentado a los derechos humanos.
Sí, exacto, eso, o sea, también fue algo que dijo.
Claro, y es que esa es la vergüenza del
psicológica parámetro nomás.
Exacto, ¿no? Es que la debieron haber descuartizado para que hubiera tenido validez suficiente en la Suprema Corte. Es una tristeza que esos sean los parámetros que, pues, en ese tiempo utilizó, sí, la Suprema Corte. Supuestamente también le metieron presión a Olga Sánchez Cordero para dejar ir a Mario Marín en aquel momento, pero pues de cualquier manera, pues estamos 15 años después, pues hablando de cómo, pues en ese tiempo y en adelante, ¿no? O sea, y en fechas presentes, pues la justicia parece que no funciona como debiera, ¿no?
Oigan, y algo que quiero hablar con ustedes más adelante es, ¿esto es un éxito de la 4T de este gobierno? ¿Se está haciendo justicia? O más bien, ¿es un caso de éxito de Lidia Cacho por no dejar morir este caso? Ahorita lo vamos a platicar y vamos a ver si realmente qué tan diferente es Morena y este nuevo gobierno del PRI y el PAN, que también fueron cómplices, pues de este funcionario, de este exgobernador. Pero bueno, antes de entrar en el tema, quiero que quede claro un asunto que para los que no somos abogados puede ser confuso. A ver, dictan a Carlos Marín auto de formal prisión. ¿Qué es esto? Es una medida cautelar que impone la privación de la libertad a un inculpado con el fin de asegurar su presencia durante el proceso penal. Su finalidad no es prejuzgar los actos y la responsabilidad del indicado, sino solamente asegurar que éste no se sustraiga a la acción de la justicia. Es decir, no hay una condena, no hay una sentencia final, todavía no podemos cantar victoria. Pero bueno, también déjenme les doy un poquito más de contexto por si hay alguien que no
ha seguido.
Véngalo.
Incluso hay que tener en cuenta también el papel de los amparos en este caso, que pudo haber sido lo que también pudo haber prolongado. ¿Sí me escuchan, verdad?
Sí.
Ok, bueno, tanto Mario Marín como Nacif y Caram, pues recordemos que acudieron a recursos legales para protegerse y evitar así la ejecución en su momento de sus órdenes de aprehensión, y los tres pues alegaron arbitrariedades en los procesos legales y falta de pruebas. Ya saben, las llamadas telefónicas que se dieron a conocer en 2006 en las que Nacif llama, aquí es donde se sabe lo de Gober precioso, a Marín, y en la que ambos pues reconocen haberle dado un coscorrón, ¿se acuerdan? A Lidia Cacho, y fueron desestimadas y catalogadas por su defensa como ilegales. Imagínense, este punto es importante porque de ahí surge estos dos, digámoslo así, frases coloquiales que usaron en esa llamada, y que pese a que hubo este elemento como prueba, la usaron en su defensa al catalogarlas ilegales y se ampararon. Entonces, eso es lo que a mí me digo, en este caso hay que tenerlo en cuenta, y que también da un poco de pues ya sabes, ¿no? La justicia en este país lo cuestionable que es que siempre se inclina más de pronto en el momento político en el que se encuentra.
Lau, y no solamente eso, no solamente lo dejaron libre, sino utilizaron este apodo del Gober precioso, esta filtración de la llamada, para registraron la marca para vender vinos y licores. Ahorita vamos a hablar de eso, pero realmente es una horrible burla. Es una burla, realmente es algo muy, muy triste, pero bueno, vamos a seguir con esto. Mario Marín permanece en la cárcel de Cancún desde el jueves pasado. En su audiencia inicial se reservó el derecho a declarar y solicitó el beneficio de arraigo domiciliario, que se le fue negado. Decía que tenía miedo de contagiarse del COVID-19, pero bueno, el exgobernador podría tener una sentencia de hasta 12 años de prisión, lo cual a mí me parece muy poco, pero bueno, dado que hay suficientes elementos para ello. Esto de acuerdo con los abogados de la periodista. Lau, seguramente el proceso penal va a ser largo y va a ser complicado, pero bueno, me parece que aquí la periodista, y esto es con lo que mencionamos al principio, debe sentirse muy orgullosa porque no le dieron carpetazo a un asunto que lleva 15 años en proceso sin justicia. ¿Cuántos casos de pederastía, de violaciones, de feminicidios, pues prenden una semana, son muy virales, son muy sonados, muy polémicos, y tiempo después desaparecen? Creo que aquí el éxito y la medallita no es al sistema de justicia mexicano y mucho menos al gobierno, sino a Lidia Cacho, que no dejó morir su caso. ¿Tú qué opinas al respecto?
Pues yo siempre he admirado muchísimo a Lidia Cacho como periodista, así es como mi sensei, si quiero ser como ella. La respeto muchísimo. Recuerden que esto partió de esta investigación de los la investigación llamada Los Demonios del Edén, donde ella pues hace una investigación periodística sobre una red de prostitución y pornografía infantil, en la que pues hubo testimonios de víctimas que señalaron y culparon pues en ese momento al cancunense Jan Zucker, quien pues entonces ya había sido detenido por las autoridades en Estados Unidos, y pues una orden que había girado la entonces Procuraduría General de la República al empresario pues de origen libanés, y bueno, fue sentenciado, y de los cuales, según la justicia mexicana, pasará 60 en la cárcel. Esto como parte del contexto. Entonces, digo, ahí pisó ella muchos callos porque dentro de todo este caso hubo pues varios implicados, digámoslo así, se ganó enemigos poderosos dentro de la política. Incluso ahí está el ex senador Emilio Gamboa, Miguel Ángel Yunes, el ex gobernador uh-huh. de Veracruz, y bueno, también que también los mencionó ella en su investigación periodística. Y bueno, porque se le señaló que presuntamente Gamboa Patrón y empresarios y Yunes pues habían sido participantes en esta red de prostitución, de corrupción y de prostitución de menores. Entonces, creo que es importante ver cómo no soltó el caso y cómo se enfrentó de cara a estos, digámoslo así, a la boca del lobo, digámoslo así, cuando en México pues hay un contexto de impunidad, hay un contexto donde los periodistas son asesinados. Digo, pues mis respetos, ¿no? Por llevar esto a no soltar. Yo creo que es ahí el punto, y bien mencionabas tú, esto tardó 16 años. O sea.
Exacto, y lo que ha logrado Lidia Cacho es histórico. Este será el primer juicio de un gobernador llevado a prisión por una mujer, una periodista que ha sobrevivido de todo durante 15 años. Pero Máximo, por otra parte, este caso es un ejemplo perfecto de la economía ilícita y cómo está de la mano del poder político. Aquí tenemos una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla, y de cómo Vicente Fox llamó ciudadano ejemplar a Kamel Nacif. Felipe Calderón se retrató con Mario Marín en su primera gira presidencial en el 2017. Si eso no es respaldo, si eso no es complicidad, me doy, porque hoy no dicen ni pío. Entonces, Máximo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Podemos ser tan duros con el PRIAN y indultar a Morena? Porque pues hoy sí se está haciendo algo, porque hoy sí se está investigando y se está haciendo justicia. ¿Tú qué opinas?
Bueno, a ver, el tomarse una foto en sí mismo pues podría no significar nada, ¿no? Valen mucho los contextos, ¿no? Andar diciendo que pues los gobernadores son ejemplares y después, cuando te das cuenta que no lo son, y pues pasando 15 años y no opines nada, pues creo que es un ejemplo claro de que hay una colusión entre todos los gobernantes, de una o de otra manera, para seguir este juego llamado política, ¿no? Así, ¿no? Es lamentable que, a pesar de que pues llevamos 15 años con Lidia Cacho, pues, intermitentemente en la opinión pública, ¿no? Lidia Cacho ahora fue atacada dentro de su domicilio, trataron de robarse sus cosas, le mataron a sus perros antes, bueno, Lidia Cacho fue secuestrada. Pasaron tantas cosas y no hubo un deslinde en su momento porque existe una gran atmósfera de impunidad. Tanto que ha generado que gobernadores como Mario Marín pues sean parte de las redes de prostitución. Digo, a comprobarse y presuntamente inocente, ¿no? Porque no hay un proceso judicial que lo haya, que lo tenga como culpable. Pero son las verdades a voces que existen en todo el mundo de la política, la colusión que existe entre política, crimen organizado, ¿no? Violencia de a pie, pues está ahí. Y creo que eso tendría que ser una reflexión para todos y en particular para los políticos que tratan de venderse con nuevas banderas de ser de verdad cercanos al pueblo. No solapen a la gente, sí, ¿no? La mejor carta que pueden tener los políticos sí es la honestidad, pero una honestidad que no funcione nada más para tomarse una fotografía, nada más para salir a dar un mitin, que sea algo real. Y si eso implica que tengas que, como diría Bejarano, desligarte de las malas amistades, pues que así sea, ¿no? Y por eso a mí me brinda en caso presente que pues podemos atacar mucho a que Peña Nieto, a que Fox, a que Calderón se tomaron fotos con Mario Marín, pero pues de repente se nos olvida que alguien como López Obrador se tomó una foto con los Abarca, ¿no? Y que pues les había dado también el espaldarazo para que gobernaran, ¿no? O pues que el presidente abiertamente, sabiendo que una persona como Félix Salgado Macedonio tiene al menos 3 procesos, ¿no? Por haber violado, ¿no? A mujeres en distintos momentos de su vida, pues resulta que es un político que está siendo expuesto malamente por los medios porque son tiempos de campaña, ¿no? Eso creo que tendría que ser la reflexión. O sea, no está tan lejos pues los crímenes de violencia de género, los crímenes sexuales, sí, pues de la esfera política están muy cerca. Y creo que sería un momento para muchos desvíos y para tomar una nueva perspectiva. Pues no solo porque sea la coyuntura de respeto a la perspectiva de género, sino porque sea una política de gobierno real, ¿no? Incluso a partir de esto, pues tendría que volver a trabajar. Claro, tendremos que volver tendría que trabajar el Estado mexicano entonces para decir, bueno, tienen razón, ¿no? Durante 15 años que esto ha estado expuesto, pues ahora sí vamos a pegarle, porque de la red real de prostitución y de trata no se ha movido nada, ¿eh? O sea, puedes tener a Jan Sugar Kuri, pues sí, arrestado, y tener a Kamel Nassif en el exilio en Israel, ¿no? Pelándose, pues evitando que lo atrapen, que lo extraditen. Pero más allá de eso, la red continúa, y para eso hay estados como Tlaxcala, donde son corredores de trata, caray, ¿no?
Pero fíjense qué mal estamos acostumbrados, que creemos que enjuicien o que dicten auto de formal prisión a un criminal después de 15 años. Lo estamos aplaudiendo y lo vemos como la gran victoria cuando, pues, así funciona un país. Se tiene que cumplir la ley y es un tema de Estado de Derecho, no es tanto un tema de celebración o de justicia como tal. Pero bueno, estamos muy mal acostumbrados y realmente esto es algo muy triste. La justicia va mucho más allá de encarcelar a un político 15 años después. Reparar los daños implica que todos los autores intelectuales que hoy permanecen prófugos sean juzgados, como bien dice Máximo, aunque ellos siguen en la cárcel, esta red de pederastia y de abuso infantil sigue, nadie ha hecho nada al respecto. Lidia menciona más de 40 autores en su libro, esto solo en el estado de Quintana Roo, obviamente hay muchísimos más, y bueno, el tema sigue igual, y además creo que también un tema de justicia es que debe ser garantizada la reparación integral de los daños para la periodista y para su familia, no solamente el encarcelamiento del exgobernador de Puebla. Pero bueno, Lau, ya para cerrar este tema, quiero comentar contigo sobre esta declaración que comentábamos que hizo Reporte Índigo. Chequen el nivel de descaro y de sinvergüenza que es Carlos Marín. Ya todos aquí sabemos por qué le dicen el gol precioso, ¿no? Bueno, se filtra una llamada entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario ejemplar Kamel Nassif, donde hablaron sobre la detención de la periodista. Le contesta, ¿qué pasó, mi gober precioso? Fue como le dijo Nassif. Así llama Mario Marín al iniciar la conversación. Y contesta, ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, responde el gobernador. Y a raíz de esa filtración se hace muy popular su apodo y el exgobernador de Puebla pues no echen saco roto esta filtración. Aplicó muy bien la de no hay publicidad mala y registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su alias Migover Precioso para comercializar vinos, licores, agua, vestuario y artículos de publicidad, así como para administrar sus negocios. El instituto entregó los derechos de la marca por un periodo de 10 años, es decir, hasta el 27 de marzo del 2016. ¿Cómo ves esto, Lau? Si esto no es burlarse de la justicia mexicana y de restregarles a los políticos y al sistema que la justicia en este país es simplemente selectiva, pues yo no sé qué otra cosa peor puede existir.
De la falta de Estado de Derecho. No, sabemos claramente que cualquier tipo de denuncia, incluso hasta por violación, a propósito de que Máximo planteaba el tema de Félix Salgado, o sea, muchas de las denuncias que se hacen por agresiones a la mujer, a los periodistas, o sea, de verdad, son muy pocas las que terminan en una condena. Entonces, y más cuando se trata de políticos. Entonces, por esta razón es que cuando están en el poder se burlan de esto porque saben cómo funciona el sistema, porque saben que son intocables. Y eso es lo que ahorita la 4T nos tiene que demostrar, si van a seguir esa misma línea con el caso de Salgado Macedonio, porque también tengamos en cuenta que Guerrero también es uno de los estados donde se presenta mucha prostitución infantil, a propósito que también mencionamos este tema de estos tipos de ilícitos. Entonces, es el mensaje que se manda desde el poder, ya sea con este registro de esa marca o que tú le permitas a un cualquier político de cualquier partido sobrepasarte este lineamiento que dio el INE de la 3D3, de que ningún agresor debe estar en el poder, ningún gobernador o ninguna persona que aspira a un cargo público debería estar ahí. Justamente ese es el mensaje que hay que mandar a la sociedad y eso tiene que cambiar en este proceso electoral. Aunque nos ataquen, nos tilden de radicales, no, porque no podemos normalizar este tipo de burlas que se ejercen desde el poder político.
Así es, y esto no es gracioso. Empecé a ver algunos tweets al respecto y decían mentalidad de tiburón, a ver si ahora no registra la marca de mi celda preciosa. Y justo como dice Lau, tal vez sí, los mexicanos nos burlamos de todo y tomamos con gracia o con humor, pero hay que ser muy serios en este tema y poder ver el fondo y lo que significa cómo el gobierno precioso se burló de la justicia mexicana, se burló de la periodista Lidia Cacho y durante más de 15 años pues aprovechó todos estos privilegios que les dio pues tanto el PRI y el PAN y ahora este gobierno, ¿no? Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de este caso. A mí, como lo mencionaba al principio, se me hace poco 12 años de prisión. Uno de sus cómplices, que es el empresario Jan Sukar Kuri, fue sentenciado a 112 años de cárcel por el delito de pornografía infantil y corrupción de menores. Los delitos imputados al exgobernador son diferentes, es de tortura a la periodista, pero bueno, probablemente pronto puedan probarle muchos más. En fin, ya veremos qué pasa, pero es una buena noticia, mínimo que ya esté tras las rejas y que pronto tendrá una sentencia final. Si les parece, vamos con el segundo tema. Vamos a hablar sobre el juicio político al expresidente Donald Trump. El segundo juicio político a Trump en el Senado comenzó ayer, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Trump es el primer presidente en ser juzgado tras abandonar el cargo y el primero también en pasar por dos juicios políticos por delitos e infracciones graves durante su mandato. Sigue desafiando las normas civiles y tradiciones del país, incluso en la derrota, incluso fuera del poder. La Cámara de Representantes acusa al expresidente derrotado en las urnas de incitar el ataque de una turba violenta contra el Capitolio, pudimos verla en enero pasado, para tratar de revocar el resultado electoral que perdió por más de 30 millones de votos, lo que la acusación describió como el delito constitucional más grave. Si les parece, vamos a ver este corte, que es de ayer, donde el juicio de impeachment contra Trump es declarado constitucionalmente procedente en votación en el Senado. Vamos a ver este corte y ahorita lo comentamos.
En este voto, los ayes son 56, los nays son 44, y pursuant to S.R.S. 47, the Senate having voted in the affirmative on the foregoing question, the Senate shall proceed with the trial as provided under the provisions of that resolution.
Mr. President.
Majority Leader.
Ahí lo tenemos y bueno, en unos momentos las partes van a comenzar a presentar su caso y ambas tendrán 16 horas durante 4 días para hacerlo y defender sus partes. De acuerdo con las reglas acordadas, una vez desahogado el juicio tendrá lugar una votación para determinar el veredicto final y para que Trump sea encontrado culpable, al menos 67 senadores deben votar a favor de ello. Ya no es por mayoría simple como fue en esta votación. Recordemos que el Senado tiene 50 senadores demócratas y 50 republicanos, de los cuales 40 apoyan la culpabilidad de Trump, 21 están abiertos a la posibilidad, 37 se oponen y 2 no han indicado preferencia. Por ello, las probabilidades de que Trump sea encontrado culpable son muy bajas. Sin embargo, si eso ocurriera, el expresidente quedaría impedido para ocupar cualquier cargo oficial en el futuro, incluyendo la presidencia, es decir, lo vetarían. Y aunque 6 senadores republicanos pues, se voltearon y votaron a favor de que este juicio sea constitucional, aquí necesitarían 17 senadores republicanos. Máximo, sabemos que esto es poco probable que proceda. Son 17 senadores republicanos, es mucho. ¿Tú qué crees que pase? ¿Crees que al final se volteen, que al final pues sí traicionen a su electorado republicano, al presidente, o qué crees que pase?
Mira, yo creo que después de toda esta vorágine en torno a que Donald Trump era pues, el principal impulsor de una insurrección, ¿no? Y con toda esta teoría del fraude, pues yo creo que ya los republicanos empezaron a analizar más, porque al final, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Donald Trump, a través de sus mensajes en redes sociales, pues estuvo desde que fue el proceso electoral diciendo que hubo un fraude masivo, que lo orquestaron los demócratas y que les estaban robando lo que ustedes, verdaderos americanos, estaban queriendo, ¿no? Más de Make America Great Again. Bueno, pues ese discurso pues de repente fue torciéndose cada vez más. Donald Trump en repetidas ocasiones dio su digamos, no condena a grupos supremacistas, a grupos que son radicales en Estados Unidos. Y todo esto pues se fue transformando hasta que antes de llegar del momento en el que se estaba pues dando la última ratificación de los votos del colegio electoral en el Capitolio, pues Donald Trump hizo un meeting en el cual al final dijo pues levántense y vamos a ir al Capitolio. Dio varias frases que incitaban al final de cuentas a moverse, ¿no? Con todo esto dicho, pues en ese momento estaban destruyendo la democracia americana, ¿no? Ese momento donde se metieron esta turba de salvajes con armas, donde hubo 6-7 muertos, ya una disculpa, pues se me olvida la cifra, pero me parece que fueron 6 los fallecidos, ¿no? Entre los tiroteos, entre que llegaron a tratar de, pues algunos a secuestrar a Nancy Pelosi, ¿no? La representante demócrata. Algo terrible, algo que estaba atentando contra pues, el cimiento mismo de Estados Unidos, venderse como la cuna de la democracia moderna, ¿no? Pero, pues como que ya la cosa se calmó y ya después, pues digamos, de esa calentura por destruir a Donald Trump, pues ahora ya no se ve tan convencido pues, al lado republicano, después de que ya saben que al final de cuentas, pues algo así como el 70% del electorado republicano pues sí creía que podía haber habido un fraude, ¿no? Yo creo que ya hicieron esas mediciones a nivel interno y se han planteado si quieren estar en contra, o sea, a favor de lo políticamente correcto, que es echar a Donald Trump al basurero de la historia, o pues ponerse del lado de su electorado, de sus votantes, que al final son los que los tienen en esas curules, ¿no?
Y que no son pocos, ¿eh? 75 millones.
Exacto, o sea, uno pensaría que eran unos poquitos, los que son extremos y radicales en Estados Unidos y que ven al supremacismo como el fundamento de la nación. Sí. Pero al final de cuentas, los votos no estuvieron tan alejados de Donald Trump.
No todos los que votaron por Donald Trump son terroristas, supremacistas, rednecks. Eso hay que tenerlo muy claro. Es un tema muy complicado. Como bien lo decía Máximo, el 70% del electorado republicano cree que hubo un fraude electoral. Más de 70 millones de estadounidenses votaron por Trump. Y ojo, aquí algo impresionante. El 35% del electorado republicano cree que la irrupción al Capitolio estuvo justificada. Entonces, como bien lo comentaba Máximo, la carrera política de estos senadores está en juego y están entre la espada y la pared porque tienen de dos. Por una, quedar como traidores con los republicanos, que no son pocos y que no podemos unificarlos como simplemente supremacistas o extremistas de derecha. Y dos, quedar también como sumisos ante Trump y traidores a la patria. Entonces ya veremos qué camino quieren tomar estos senadores y cómo quieren ser juzgados y recordados ante la historia. La verdad, yo creo que no va a proceder este juicio. Lo veremos muy pronto. Me parece que 17 senadores republicanos es mucho. Ya no es simplemente la mayoría simple, pero bueno, ya lo veremos. No me quiero adelantar. Lau, supongamos que procede el juicio y que logren vetar a Trump de cualquier cargo político. Muchos analistas argumentan que esto pues ya no sirve de nada, que ya es insuficiente. Trump ya no está en el poder, ya no tiene Twitter, ya casi desapareció del mapa y que ya no serviría de nada. ¿Tú qué piensas?
Pues bueno, también de lo que he estado leyendo de varios medios internacionales es que esperan que el procedimiento que se está dando pues sea corto. El Partido Demócrata, pues ahorita controla el Senado, pues no tiene interés en un proceso largo que pueda, en este caso, dificultar las primeras acciones de los 100 días de Joe Biden en la Casa Blanca. Entonces, en asuntos distintos a la confirmación de altos funcionarios del nuevo gobierno, entre otros asuntos que tienen que darle prioridad legislativa. Entonces, creo que no le van a dar tanta, digamos así, pues tanto juego, pero yo creo que sí es importante porque justamente este juicio configura lo que es, no es en contra de Trump, es... Como tú bien lo dices, él ya desapareció de las redes, ya se le está silenciando un poco, pero el ataque aquí es directamente contra el trumpismo. O sea, todavía ese sentimiento que sobrevive en la sociedad estadounidense, creo que es el mensaje que puede mandar este juicio. Y con relación a lo que comentabas de lo que necesitan de las dos terceras partes que necesitan en la votación, pues lo que puede ocurrir ahí, bueno, no conseguirán los 17 senadores republicanos, pero sí puede dividir, o sea, sí puede dividir un poco una división entre las filas republicanas por aquellos que decidan en ese caso votar a favor del impeachment. Y bueno, en caso de que pues si resulte condenado, pues el Senado podría en este caso acordar una segunda votación que le prohibiría así, ahora sí, pues ocupar cargos públicos en el futuro, lo que llevaría a que lo inhiba a competir en la presidencia de 2024, como esperan algunos de sus, pues digamos así, seguidores, que no creo que ocurra, pero esto es lo que está en juego en estos momentos prácticamente.
¿Cuántos años va a tener Donald Trump en 4 años?
Uy, para hacer lo que quiera, campaña, no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas.
Porque Trump tiene ¿cuántos años? 74. Híjole, si yo tuviera su edad en 4 años ya no me preocuparía por reelegirme, pero bueno, así son los obsesivos con el poder.
Pero ahí tenías a Bernie Sanders, o sea, Bernie Sanders todavía quiso lanzarse, ya pobrecito es cadáver.
Porque él se quedó con la espinita de lo que es el presidente. Donald Trump ya la probó, ya señor, ya siéntese. Oiga, claro, pero Lau, me parece que... Venga, Asmo.
Ay, no, disculpen, es que con esto de mandar a Trump al basurero de la historia, pues la verdad es que pues solito se terminó mandando al basurero. Es decir, quizás puede tener este impulso con el trumpismo, ¿no? Con lo que generó y que ahora se puede entender como trumpismo, pero pues al final de cuentas, pues ya los brazos, las piernas ya no le van a responder. Y con brazos y piernas me refiero pues a los negocios, ¿no? Lo tiene en Nueva York, pues lo tienen como un apestado. Ni siquiera sus vecinos en Florida lo quieren y le avientan siquiera un saludo, no le mandaron el arcón de bienvenida, ¿no? Sí. Al final pareciera que el castigo, o sea, y esto lo quiero relacionar con el tema político, ¿no? Pues sí, el asunto es romper al trumpismo, pero al parecer Trump no tendría ni siquiera los elementos o los ánimos suficientes para volver a hacer campaña y para impulsar, ni siquiera como líder moral, ¿no? Porque pues lo tienen destrozado en los medios, ¿no? Incluso vienen demandas en contra de Fox por haber alentado en algunos espacios pues la idea del fraude, ¿no? Sí. Que también eso es interesante, esas demandas también se van a estar viendo en estos días, ¿no?
Sí, Donald Trump,
con los negocios en caída, y al final de cuentas, pues siempre se le ha conocido como un marrullero en el tema de hacer negocios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, parece que este castigo que le iba a llegar a través del impeachment para acabarlo, pues puede que no pase. Pero el otro castigo, el mediático, el de, pues digamos, ya su vida, su día a día, el de los Trumps regresando a la vida en sociedad, pues parece que ya no les va a dar ni siquiera para que tengan ánimos de volver a una candidatura, ya no digamos republicana, sino independiente siquiera. Entonces yo creo que de alguna manera pues los astros pues ya se combinaron para que esto termine siendo pues algo que sí le hicimos el segundo impeachment, esto es histórico, no se dio, pero pues tenemos de todas maneras a Trump muerto. No lo sé, ¿no? A mí me parece que pues, le va a cobrar más la factura pues por el lado de su vida normal y social, pues que por el asunto de normalidad y tratar de hacer algo político. No sé cómo lo veas, pero pues yo creo que ya sepultado está, ¿no? Pobre de Melania.
Sí, mediáticamente sí. Yo pensé que iba que Melania iba a aplicar la misma de la gaviota, ¿no? De ya soy libre, no, me voy.
Era el momento para el divorcio, sin duda. Pues,
sí, justamente por esto que comentas. O sea, ahí, bueno, ya en los próximos años veremos qué tanto se logra ir recuperar de esto, digámoslo así, ya recuperar más bien su imagen, su posicionamiento. No sabemos qué es lo que él quiera hacer de aquí a 2024, pero eso es lo que va a marcar mucho, porque todavía, como bien les decía, el trumpismo está ahí todavía latente, todavía hay ese sentimiento, vamos a decirlo así, sentimientos de la nación norteamericana.
El inconsciente,
bueno, ya López Obradorista. Pero bueno, ya regresó Karencita. ¿Qué otra pregunta?
Ya regresé, discúlpenme ustedes, ahí me estaban censurando. Y ya nada más para cerrar este tema, creo que es importante el juicio, independientemente si se logra o acaban dejándolo libre y no lo pueden vetar. Es importante porque se va a dejar un precedente que en Estados Unidos se respetan las instituciones, se respeta la democracia, y que las acciones y las palabras de los que están en el poder tienen consecuencias y tienen represalias. Creo que por ahí va el mensaje que quieren dar los demócratas. Me parece que el Senado quiere también mandar un mensaje, porque seguramente vendrán, como bien decía Lau, el trumpismo en Estados Unidos va a seguir independientemente si Trump está en la política o no lo está. Probablemente vendrán políticos o figuras públicas similares a Trump que quieran retomar su discurso porque es muy atractivo y vende muy bien.
O que vender en esa causa.
Exacto. Entonces creo que el Senado quiere mandar el mensaje por ahí para dejar el foco rojo prendido y que quede como un precedente. Pero bueno, también otro tema importante que yo he insistido mucho es que si se logra enjuiciar al presidente Trump, habrá que abrir canales de diálogo y de reconciliación social para todos estos seguidores, para estos millones de republicanos que creen que hubo un fraude, que creen que está justificada la irrupción, para que de cierta manera se puedan atender sus demandas y sus pensamientos, porque hoy creo que se sienten abandonados y no se sienten representados. Entonces es un reto muy grande para Biden gobernar para un país y una sociedad tan polarizada, así como en México, ¿no? Simplemente lo que pasa con Estados Unidos y México es la diferencia y la personalidad entre ambos presidentes. Joe Biden dice que no le quiere dedicar tiempo, que en estos momentos está enfocado en cumplir su ambiciosa agenda. Un ejemplo de esto es que quiere vacunar a 100 millones de personas los primeros 100 días de su gobierno. Yo creo que sí lo va a lograr, van muy bien, vacunaron a casi 2 millones de personas en un solo día, a diferencia de México, pero bueno. Así está el momento, estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, querida Lau y Máximo, por haber estado hoy con nosotros. Me gustó mucho el podcast. Muchas gracias
por editarnos. Se lo dices a todos, maldita sea, no nos engañes.
No, de verdad creo que estuvo muy entretenido. Creo que fue estuvo muy enriquecedor. A los que nos ven en vivo, también saludos a Félix Telmo, a Miquel Guillén, a Gael Cortés, Pirula Flores, Leoín. A Efren, muchos saludos, a Héctor Carvajal, a Bongard Meister, a Ale Musg, muchas gracias por estar presentes, me da mucho gusto verlos por aquí y saber qué es lo que opinan. También a los que nos ven en Facebook les mando saludos. Les recuerdo seguir a DDC en todas las redes sociales. Hoy más que nunca es importante estar informados y actualizados porque ya empezó el proceso electoral 2021, el más grande de la historia de nuestro país. Están en disputa 20.000 puestos, entonces, ojo, hay que estar actualizados para así vigilar la democracia y poder hacer un cambio. También te recuerdo que visites la página de Cinemex, tienda.cinemex.com, para que puedas consultar términos y condiciones y así regalar una tarjeta con 5, 10, 14 o 20 boletos a un precio preferencial. Es un muy buen regalo, ahí puedes conocer las diferentes tarjetas. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana, que ya es jueves. Que tengan un muy bonito día. Cuídense mucho. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.